El proceso de romanización de Hispania se vio muy favorecido por un acontecimiento que tuvo lugar en el siglo I después de Cristo. Un acontecimiento del que hoy quiere hablarnos Javier Andreu Pintado, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. Javier, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muy buenos días y gracias.
Bueno, sabemos que en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano concede el derecho latino a toda Hispania, un acontecimiento clave en la historia de la romanización de la península ibérica. Y claro, aquí me surge la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que se produjo este hecho?
Bueno, pues lo sabemos gracias a una fuente del tipo de fuentes con las que trabajamos los historiadores de la antigüedad, que es una fuente literaria. En este caso, además, curiosamente, es una noticia muy breve, pero prácticamente contemporánea a los hechos que nos la transmite Plinio, el geógrafo, el naturalista Plinio, en su Historia Natural, en el libro tercero, aunque está dando en realidad una información sobre el estado de Hispania con unas fuentes que están caducadas, que seguramente son de época de Augusto, él se preocupa de incluir un pequeño comentario, nada de 10 palabras, que nos dice que el emperador Vespasiano concedió el derecho latino a toda Hispania, ¿no? Ese hecho, el caso de que sea Plinio el que haga esa actualización a las fuentes augusteas que está comentando e introduzca un poco ese escolio, diríamos hoy, pues bueno, es una muestra de la importancia que debió tener el acontecimiento para que el propio Plinio, que no lo olvidemos, es un escritor que trabaja en la administración de la provincia de Hispania Citerior, en concreto en la administración del distrito de Asturias y Galicia, una procuratela que se ha establecido en esa última década de los últimos años 70, es una persona que conoce fuentes de primera mano y fuentes administrativas y que concede mucha importancia a ese acontecimiento y por eso lo reseña. Hay muy pocas actualizaciones en Plinio a esas fuentes augusteas y una de ellas precisamente es esta.
Bueno, ¿y el derecho latino en sí en qué consiste? ¿Cuál es la importancia?
Ahí hay mucha discusión dentro de la investigación, pero se podría decir que el derecho latino es un privilegio que tiene una dimensión personal, es decir, se concede a personas, pero que tiene también una dimensión comunitaria. Y ese privilegio y esa ambivalencia entre derecho personal y derecho de comunidades nace de, una de las propiedades del derecho latino, que es que los individuos que desempeñan una serie de magistraturas del ordenamiento jurídico romano asumen directamente la ciudadanía romana. Es decir, es un privilegio para peregrinos, para población no romana, que busca incentivar, por así decirlo, la participación política en el sostenimiento de esos municipios, ¿no? Y de hecho, complementando al testimonio de Plinio, hay una serie de inscripciones, fundamentalmente en la Bética y puestas de relieve por la investigación a partir de los años 80, que evidencian cómo individuos beneficiarios del derecho latino están agradeciendo al emperador la concesión de ese privilegio y expresamente el haber conseguido la ciudadanía romana con sus familias, su mujer y sus hijos, porque alguna inscripción lo cita así expresamente, como consecuencia de esa extensión de la que nos informa Plinio, con lo cual, completando también lo que comentábamos respecto de la cuestión anterior, no solo es Plinio el que nos transmite la noticia, aunque en realidad él es el único que la glosa de una manera tan transparente, sino que también las inscripciones, la epigrafía, nos está aportando testimonios de que, eso que Plinio nos dice en realidad está atestiguado en casos concretos de individuos que se convirtieron en ciudadanos romanos a través de ese derecho latino, que en la época altoimperial actúa fundamentalmente como un puente hacia la ciudadanía romana, aunque en época republicana había tenido otro tipo de privilegios, sobre todo en el ámbito de Roma capital, y cuando pasa a utilizarse en las provincias, como es el caso, está concebido sobre todo, como decía antes, como un trampolín de acceso a la ciudadanía romana a través del desempeño de las magistraturas. De hecho, la fórmula jurídica es la civitas romana per honorem, ¿no? A través del desempeño de un honor político, ¿no? Es decir, de un cargo municipal.
O sea, que no significaba la concesión automática de la ciudadanía, sino que era un camino para conseguirla, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Seguramente las comunidades que reciben el derecho latino, sus ciudadanos son ciudadanos latinos, pero solo algunos, asumiendo esas magistraturas, conseguirán la ciudadanía romana.
¿Y esta concesión del derecho latino a Hispania ¿Es algo excepcional? ¿Solamente se concede a Hispania o a más provincias del imperio?
Prácticamente es la única concesión de toda la historia de la extensión de la latinidad que se hace en bloque a, en realidad, a Hispania, que no olvidemos que para esta época son tres provincias, la Lusitania, la Citerior y la Bética. Es, por tanto, la primera vez que hay un bloque tan compacto de concesiones, aunque, bueno, Pompeyo lo había concedido a la Galia Traspadana en época republicana y hay otras zonas, ¿no?, que lo reciben, pero bueno, en extensión es la primera ocasión en la que hay una concesión, como decíamos, tan potente, ¿no? Y bueno, pues eso hace especialmente importante esta extensión del derecho latino por Vespasiano, porque además parece que con ello Vespasiano quiere reconocer, por así decirlo, que las comunidades hispanas ya estaban maduras como para que hubiera en ellas individuos capaces de asumir las magistraturas que sostenían el ordenamiento municipal romano, ¿no? Es verdad que durante toda la época de la conquista y de la primera administración de Hispania, en época republicana, pues bueno, se habían fundado pues colonias que implicaban la extensión de privilegios de latinidad o de privilegios directamente del derecho de Roma, y ahora con esta extensión universa Hispania, como dice Plinio, a toda Hispania, seguramente todas las comunidades que, bueno, pues no tenían hasta entonces un estatuto jurídico privilegiado, todas las comunidades que no eran municipios, se convierten en este momento en municipios, y en concreto en municipios que técnicamente llamamos de derecho latino, ¿no? Porque se sostienen a partir de esa generación de ciudadanos romanos por medio del desempeño por parte de sus élites de las magistraturas.
Javier, explícanos con más detalle qué es un municipio. ¿Se corresponde exactamente con lo que entendemos hoy en día por municipio o no tiene nada que ver?
Se corresponde exactamente. Un municipio, etimológicamente, los juristas romanos explican bueno, pues que el término municipio deriva de dos términos en latín que son muy gráficos para explicar la realidad de un municipio en época romana y en concreto de un municipio de derecho latino en época flavia. El municipio deriva de munus y de capere. Munus es el cargo público, las atribuciones propias de un determinado cargo, las prerrogativas de un cargo, es decir, un encargo político, y capere significa coger, asumir, ¿no? Por tanto, el municipio surge cuando hay individuos capaces de asumir cargos públicos, ¿no? Por tanto, un municipio es la unidad mínima del ordenamiento político romano y que se convirtió en el gran aliado de la administración romana, ¿no?, que supo combinar muy bien el poder central con la autonomía municipal. Dentro de esa autonomía de las comunidades, de la administración, digamos, local, Roma en ocasiones fundaba comunidades, digamos, ex novo, son lo que técnicamente llamamos las colonias. Si esas fundaciones estaban hechas con un contingente muy notable de ciudadanos romanos, muchas veces veteranos del ejército, estamos ante colonias romanas. En ocasiones también se fundaban comunidades con un componente romano pero con un gran componente indígena, son lo que llamaríamos las colonias latinas, y los municipios, hay también municipios romanos, y el que más se extiende a partir precisamente del Alto Imperio, de Augusto, y que se consolida con los Flavios, es el municipio de derecho latino, que significa que Roma reconoce que una ciudad indígena, probablemente en ese momento una ciudad estipendiaria, una ciudad que paga tributo a Roma, pues bueno, tiene un ordenamiento político, porque lógicamente estas ciudades, incluso antes de la llegada de Roma, tendrían que tener algún sistema para resolver sus conflictos, pues, de territoriales o de riego o de uso del suelo público, ¿no? Que tiene un ordenamiento que se parece al del derecho de Roma, y entonces Roma reconoce ese funcionamiento otorgándole el título municipal y esperando que bueno, pues las élites que venían desempeñando una serie de funciones muy parecidas a las de la legislación municipal romana, pues las desempeñen ahora a la romana y se conviertan, por tanto, en ciudadanos romanos, ¿no? Con lo cual el derecho latino incentivó también en Hispania, bueno, pues eso que algunos autores dicen que fue una realidad en torno al siglo II en toda la península, ¿no? Que por todas partes había comunidades municipales, ¿no? Bueno, y por tanto generó que Roma contara con una escala, la de la administración local, que tenía muchísima importancia en el ordenamiento político romano y que, bueno, la verdad es que es, ahora que se pone a veces, ¿no?, en cuestión el sistema municipal, es uno de los grandes legados, yo creo, del mundo romano a la civilización occidental, ¿no? Esa capacidad de descentralizar el poder confiando en las élites locales y a través de una gestión controlada por el Estado y en concreto por las capitales provinciales, pero también muy autónoma en cada entidad local, en cada municipio.
Y además de todo esto que nos estás contando, ¿qué supuso la municipalización?
Bueno, pues además de esta descentralización, la municipalización, como decía antes, supone un poco la mayoría de edad de la península ibérica. Supone también que, como todas las comunidades pasan a ser municipios, excepto las que ya lo eran o tenían un rango colonial, eso hace que los individuos que desempeñan todas las magistraturas en esos municipios puedan, en un momento determinado, dar el salto a los otros dos niveles de la administración pública en Roma. Un primer nivel es la administración municipal, un segundo es la denominada administración ecuestre, una serie de cargos vinculados a puestos en el ejército o a la administración provincial, y por último la escala de las altas instituciones del Estado, que sería la administración senatorial, ¿no? Precisamente, si uno analiza, pues, por qué Trajano, por qué Adriano o por qué una gran cantidad de familias de hispanos, Trajano y Adriano, llegan al trono imperial, y una gran cantidad de familias de hispanos llegan al Senado de Roma, pues a partir de comienzos del siglo II, es esa Aeculum Aureum, esa edad dorada de los hispanos en Roma. Esto se debe a las consecuencias directas de la municipalización, con lo cual el advenimiento de esos emperadores hispanos, de Trajano y de Adriano, tiene mucho que ver con el reconocimiento por parte de Roma en época Flavia de que esas comunidades y en general toda Hispania estaba ya preparada para asumir los retos de la administración municipal.
¿Y qué evidencias tenemos de este proceso de transformación de las comunidades?
Bueno, pues hay unas evidencias muy parecidas también a las que podrían suponerse como propias de la actividad municipal contemporánea. Bueno, para algunas comunidades conservamos la ley municipal, una tabla legal en la que, siguiendo una fórmula, bueno, pues que es la llamada Ley Flavia Municipal, pues bueno, siguiendo una especie de patrón, todas las comunidades van adaptando a sus peculiaridades, pues se nos dicen ellas, pues los días del calendario que son festivos y que no son festivos, cómo se celebran las elecciones, cuál es la extracción de los magistrados, cuándo se suspenden las reuniones del consejo local de esa comunidad, digamos de la corporación municipal para los trabajos agrícolas, cómo son las multas ante determinados delitos. Bueno, pues todo eso se recoge en unas tablas, incluso algún ejemplar concreto que hemos conservado evidencia cómo en ocasiones esas tablas eran completadas en determinados aspectos por los propios municipios. Hay en concreto unas placas en el Museo de Sevilla donde todo lo que son cifras de multas, de cantidad de miembros de la corporación municipal, se dejan en blanco para que, lógicamente, en la diversidad de comunidades indígenas ya municipalizadas que habría, pues no todos a lo mejor podrían tener un consejo local de 60 miembros y a lo mejor lo podían tener de 15, ¿no? Entonces, bueno, la primera evidencia son esas, las leyes municipales. La segunda está también en las inscripciones, en el inicio del reflejo del cursus honorum de estos nuevos magistrados, de la carrera política de estos nuevos magistrados, que son homenajeados por el propio ordo, por la propia corporación local de los llamados decuriones, ¿no?, que es ese estrato de la élite de la administración local. Y también es cierto que arqueológicamente, por no citar solo evidencias epigráficas, en muchas comunidades que reciben el derecho latino y que se convierten en municipios, se vive en Hispania, entre finales del siglo I y comienzos del II, un extraordinario fenómeno constructivo, ¿no? Es decir, bueno, pues una especie de afán edilicio, ¿no?, que lleva a esas ciudades a incorporar bien edificios que necesitan para su nueva administración como municipios, o bien edificios que les embellecen un poco en una manifestación de orgullo cívico, de ponerse guapos, entre comillas, para esa nueva condición, ¿no? Y eso es prácticamente una constante en casi todas las comunidades recién municipalizadas, ¿no?, que quieren, bueno, pues hacer una serie de reformas urbanísticas, muchas veces pagadas por los propios magistrados, que además son cargos totalmente voluntarios y no solo no remunerados, sino que además de los nuevos magistrados, que son gente rica, se espera que socialice parte de su riqueza, pues en forma de obras públicas o de banquetes o de festejos, ¿no?, periódicamente establecidos en el calendario de la comunidad. Y bueno, todo eso a través sobre todo de la arqueología y de la epigrafía, porque aquí las fuentes literarias prácticamente no dicen nada. Sí que hay algunas referencias a cómo funcionan municipios, pues bueno, en provincias asiáticas, ¿no?, cuando Plinio el Joven, precisamente el heredero, ¿no?, el sucesor de Plinio el Viejo, está administrando la provincia de Bitinia, pues bueno, nos cuenta todos los conflictos que le llegan de comunidades, pues, que están endeudadas, que tienen problemas. Bueno, ahí sí que tenemos un correlato un poco parecido a lo que debió suceder en Hispania, pero para la vida municipal hispana posflavia, básicamente la información es arqueológica y en algunos casos extraordinarios epigráfica.
Bueno, pues veo que el legado romano permanece hasta nuestros días en muchos aspectos.
Sí, esa es una de las grandezas de esta civilización y de su huella en la península ibérica.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a vosotros.